Muy bien y bienvenidos. Vamos a estar hablando ahora acerca del pastor y su fidelidad conyugal. Usted puede pensar que sabe todo sobre este asunto, pero muchos somos ignorantes. Escuché de un hombre tomando su desayuno en la mañana, tenía el periódico frente a él, sin prestar atención a su mujer, saboreaba su café. Y su mujer se levantó de su silla y se acercó donde él estaba, empujó el periódico y le dijo, te apuesto que no sabes qué día es hoy, ¿verdad? Él pensó rápido y dijo, oh, seguro que sí, seguro que sí. ¿Crees que lo olvidé? Él dijo, no te preocupes por nada, lo sé, lo sé. Ese día más tarde, más o menos a las 12, ella recibió una docena de hermosas rosas rojas. A las 2, una caja de chocolates. A las 4, un sensual negligé negro. Cuando llegó a casa, esa noche, la casa estaba decorada con candelabros. Ella vestía elegantemente. Había un banquete sobre la mesa que tenía mantel de lino, candelabros de plata, todo. Ellos se sentaron y comieron. Y luego, después de comer, ella se levantó, limpió su boca con la servilleta, se acercó donde él estaba, le dio un cariñoso beso y dijo, querido, quiero agradecerte por hacer este el más hermoso día de la independencia que jamás he tenido. ¿Lo vio? No somos tan listos como pensamos acerca del matrimonio, aún pastores. Bien, Pablo le dijo a Tito, en Tito capítulo 1 y verso 6, que un anciano debe ser así, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, quiero decir clara y sencillamente, señores, el ministerio que no comienza en casa, no comienza. Si no puede guiar a su familia, ¿cómo espera guiar la iglesia? Si no puede administrarse usted mismo, ¿cómo va a administrar a otra gente? Y Pablo está hablando aquí al joven Tito y está hablando acerca de su relación con su mujer. Y lo que él literalmente dice es, Tito, tienes que ser de una sola mujer, marido de una mujer. Nuestras esposas son parte vital de nuestro ministerio. Joyce y yo nos conocimos en cuarto grado, pero nada serio hasta el sexto grado. Ella es la única con la que he salido. Nunca salí con otra chica. Y un día ella salió con otro joven en el colegio. Su nombre era Al French. Vaya, cómo me molestó eso. Me hizo enojar. Verá, yo no le había llamado, así que ella salió con Al French. Al día siguiente me encontré con Al French. Y lo llamé para hablar. Yo era salvo, pero solo recién. Y le llamé perentorio y le dije, mira tú, ven acá. Y fingí una voz grave, áspera. Él dijo, ¿qué es lo que quieres? Le dije, tú bien lo sabes. En efecto, le dije, voy a meterte en un hueco con todo y caminar sobre ti. Él comenzó a llorar. Y dijo, ni siquiera te conozco, yo no he hecho nada contra ti. Dije, ¿no eres Al French? Él dijo, no. Yo soy Bruce Brubaker. Bruce llegó a ser un ingeniero en la NASA, pero me dijo, cada vez que te veo siento miedo. Me sentí tan mal que olvidé a Al French. Pero yo, Joyce y yo nos conocimos en cuarto grado, pero no fuimos en serio hasta el sexto grado. Recuerdo la primera vez que la besé. Sentí hormigas en mi espalda. Su helado se derretía. Fuimos enamorados en la escuela, fuimos enamorados en el colegio. Mucho de ese amor de cachorros, pero los cachorros lo gozaron. Y bien, ella ha estado conmigo en el ministerio y le estoy muy agradecido. Y les puedo decir sin ninguna sombra de duda, casualidad, titubeo, tartamudeo o cualquier cosa, que mi ministerio no sería nada valioso si no fuera por una joven llamada Joyce. Si usted está casado con una buena esposa, es bendecido. Ahora hablemos acerca del pastor y su esposa. Ahora vamos a buscar esta vez Primera de Pedro capítulo 3, los versos del 5 al 7. Porque Pedro está hablando sobre el matrimonio. Y él está usando como ilustración a Abraham y Sara. Y esto es lo que él dice. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Eso es políticamente incorrecto. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, Abraham y Sara, una de las grandes historias de amor, tuvieron un profundo y permanente amor y una profunda y permanente fe. Y lo lograron a pesar de la presión. Usted a veces piensa que la gente no sabe lo que usted y su esposa están pasando. Piensa en Abraham y Sara. Por ejemplo, ellos tuvieron presión familiar. Estuvieron en constante movimiento. Abraham era nómada. Ellos tuvieron sueños truncos. Hubo cosas que, bien, Dios había prometido que ellos no habían visto. Ellos tuvieron, bueno, un episodio oscuro, el asunto de Agar, cuando Abraham procreó un bebé, un varón, con otra mujer que no fue Sara, su esposa. Entonces, como resultado, fue una familia mezclada. Y ellos tuvieron contratiempos y lágrimas por esto. Y Abraham mismo no fue tan prolífico, aunque él fue el padre de los fieles. Y el rector de la escuela de la fe, una vez estuvo confundido y dijo medias verdades para salvar su vida. ¿Recuerdan eso? Dijo una mentira. Fue una media verdad. Media verdad es mentira completa. Y por supuesto, Abraham y Sara eran ya de edad. Eran conocidos por ser longevos y habían sobrevivido la pasión juvenil y los problemas de la Edad Media y también de la vejez. Usted sabe, la juventud mira adelante, la vejez mira hacia atrás y la Edad Media mira preocupada. La mayoría aquí son de la Edad Media, aunque algunos de ustedes no son de la Edad Media, tienen 55 años. ¿Cuántos hombres de 110 años conoce usted? Sin embargo, Abraham y Sara lo lograron. ¿Por qué no usted? Fueron hacia la puesta del sol en sus años porque tenían un secreto. Y este es un secreto que el libro de Eclesiastés lo enseña. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Un hombre, una mujer y Jesucristo. Le dije antes que Joy sabe que ella no es mi primer amor en mi vida. Ahora, entre los seres humanos, ella es absoluta, totalmente número uno. Pero ella sabe que es segunda después de Dios y no le importa eso. Y verán, ella sabe que porque amo a Jesús más, le amo a ella con un amor que nunca podría sentir, aparte del amor de Dios que está derramado en mi corazón. Ahora, hay varias cosas que debemos aprender. Quiero que aprendamos el principio de igualdad espiritual. Algunas veces la gente nos acusa, quienes creemos en la sumisión de la mujer. Ellos piensan que creemos en que la mujer es inferior. No es inferior, de ninguna manera. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Joyce no quiere igual a mí. Ella dice, no voy a descender por nada. Todo el mundo sabe que la mujer es muy superior al hombre en ser mujer. Y un hombre es infinitamente superior a la mujer en ser hombre. Así, hay esta igualdad espiritual. Sin embargo, que tenemos en el Señor Jesucristo. Y Joyce y yo, cuando teníamos citas, terminábamos nuestra cita en oración. Y cuando nos casamos, la primera noche de luna de miel, nos arrodillamos junto a la cama y dimos nuestro corazón nuevamente y nuestro hogar a Jesús. Ella y yo oramos cada día juntos. Oramos fielmente, oramos regularmente por nuestros hijos, por nombre, nuestros nietos por nombre. Oramos por un sector del mundo cada mañana. Oramos, por ejemplo, el lunes por el Caribe y la América Central. Oramos los martes por América del Sur. Oramos los miércoles por África. Oramos los jueves por Europa. Oramos los viernes por el Medio Oriente. Oramos los sábados por Asia, oramos los domingos por América. Nuestros líderes, nuestro presidente, vicepresidente, el secretario de Estado y por todos los líderes espirituales en América. Y oro por mis amigos pastores, especialmente ese día. Así, número uno, si usted quiere tener un hogar feliz, necesita fortificar la fe. Fortificar la fe, esa es la primera regla. Y usted fortifica su fe con oración y manteniendo su enfoque en el Señor Jesucristo. Yo no sé, escuchen, realmente no sé cómo las familias sobreviven hoy sin tener fe. Soy muy rudo y terco por naturaleza. Yo hoy no podría vivir conmigo si no conociera a Jesús. Y hablo en serio, no en hipérbole. Es el Señor Jesús el secreto de nuestro matrimonio. Algunas veces Josh y yo tenemos nuestros, digamos, argumentos. Es solo una discusión que puede ser escuchada en el vecindario. Y ella dirá algo así. Ella dirá, Adrián, estás equivocado. No puedo probarlo. Porque tú puedes hablar mejor que yo. Pero estás equivocado. Verán, eso me molesta mucho. Porque aun si tengo la razón, no recibo el crédito por tenerla. Así sucede y pienso, hombre, ese es el argumento final. Y subiré las gradas a mi oficina arriba. Y hablaré con Dios sobre el asunto. Diré, Señor, ¿escuchaste lo que ella dijo? Me dice, sí, lo escuché. Y estás equivocado. Y él me dice, anda a pedirle perdón. Dile que estás equivocado. Y les diré a ustedes, como un verdadero macho, exige todo de mí, el humillarme y bajar y decir, Joyce, estuve equivocado. Lo siento. Perdóname. No lo podría hacer sin Jesús. No lo podría hacer sin Jesús. Puedo entender ahora cómo las familias tienen problemas porque no fortifican su fe. Aquí está el segundo punto. Necesita recordar los roles. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Y ese es el rol de la mujer. Y aquí está el rol del marido. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Marido y mujer son espiritualmente iguales, pero no tienen los mismos roles. Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Estoy feliz que Joyce es diferente a mí, y ella está feliz que yo soy diferente a ella. Ustedes saben, yo no puedo entender eso del unisexo. Quiero decir, yo no me importa abrazar a Joyce, pero abrazar a otro hombre, poner mi mejilla con barba contra su mejilla igual. Prefiero abrazar un puerco espín. Dios nos hizo iguales, pero no nos hizo copias. Dios los crió en el comienzo, hombre y mujer. Y quienes tenemos una esposa podemos decir, ¡viva la diferencia! Gracias a Dios por la diferencia. Su misión no es inferioridad. Al contrario, nunca somos más como Jesús que cuando nos sometemos. Usted sabe, en 1 de Pedro capítulo 2, habla del Señor Jesucristo y de su actitud, quien sufrió todas estas cosas, y cómo él tuvo un espíritu sumiso. Y luego sigue diciendo, vosotras mujeres, vosotros maridos, nunca nos parecemos más al diablo que cuando nos rebelamos. A menudo, cuando aquellos que somos predicadores predicamos de que la mujer tiene que ser sumisa, y como que nos gozamos un poco en que el hombre es el jefe de la casa. Pero escuchen, señores, si no oyen ninguna otra cosa, liderazgo no significa privilegios, significa responsabilidades. Ponga eso en su corazón. Jesús es la cabeza de la iglesia. No dudas ni peros sobre eso. Pero ¿saben qué? Jesús nunca me ha obligado a hacer nada. Nada. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el Señor de la iglesia. Pero no es el jefe de la iglesia. No es el jefe de la iglesia. Usted tiene el dudoso derecho de desobedecerle. Un esposo no es un dictador. Verá, el matrimonio es dos iguales que se unen con diferentes roles en un pacto. El matrimonio no es un contrato, es un pacto. Si usted mira el matrimonio como un contrato, estará buscando encontrar pretextos. No hay pretextos en un pacto. Hágase dos preguntas cuando se involucra en una discusión como la que les conté acerca de mi esposa. Dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Quiero tener la razón? Pregunta número dos. ¿O quiero ser feliz? No defienda tanto sus derechos. Asuma sus responsabilidades. Dios ha dado al esposo la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Cualquier cosa sin cabeza es muerta, y algo con dos cabezas es un monstruo. Usted es la cabeza del hogar, y no es superior a ella espiritualmente. Usted solo es diferente. Y no tiene más privilegios, tiene más responsabilidades. Y quiero decirle que su hogar está equivocado, de seguro que usted está equivocado. No les puedo dar capítulo y versículo para esto, pero nunca he conocido un hogar donde el esposo, en el altar matrimonial, amó a Jesús en su corazón y que su esposa e hijos no lo hayan seguido. Habrá las excepciones del caso, pero no las he visto. No puedo saber, no puedo dar capítulo y versículo, pero sencillamente digo como regla general, si el hogar está equivocado, es porque el marido está equivocado y no ha aceptado su responsabilidad. Él es la cabeza. El esposo es como un capitán de equipo. Yo soy un viejo capitán, un viejo que fue capitán. Alguien debe decir la jugada. Alguien tiene que decirlo. Ahora, un capitán es un necio si no aprende de su entrenador. Y es un necio si es que no aprende de sus compañeros. Pero en última instancia, alguien tiene que decidir la jugada. ¿Significa que eso que el capitán es superior a otros jugadores? No. Yo jugué con jugadores que eran mucho mejores que yo. Joyce es superior a mí en muchas formas. Ella fue una estudiante brillante, siempre al tope de la clase. No me pregunten mis calificaciones, no quiero decirlas. Joyce lleva la contabilidad en nuestra casa y hace muchas otras cosas, y es muy talentosa. Yo jugué fútbol con jugadores más talentosos que yo. Pero alguien tenía que decir la jugada. ¿Quién decide lo que el capitán hará? Les diré quién, el entrenador. ¿Quién dice que el marido es la cabeza del hogar? Dios. Y eso basta, y no me importa, usted lo sabe si es políticamente correcto o no. Porque quiero decir otra vez que no significa privilegio. No significa que usted es el gran jefe y debe ser servido. Significa que tiene que aceptar responsabilidad. Ahora, número tres. Cultive contentamiento. Mire 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Abraham y Sara fueron bendecidos financieramente, pero fue obvio que las finanzas no eran su meta. Estaban dispuestos a dejar la comodidad y la seguridad del hogar, viajar como nómadas, de lugar en lugar. ¿Pero por qué? Porque eran herederos de la gracia de la vida. De allí provenía su contentamiento, de la gracia de la vida. Significa que el matrimonio, un feliz matrimonio, es como una cereza encima del cono de helado. Es la gracia de la vida. Aprendan, señores, contentamiento, y pueden subsistir sin nada, excepto comida, ropa y el uno al otro. Y aquí en lo poco no es suficiente. Nada será suficiente. Aprenda contentamiento y no mire sobre la cerca lo que otra gente tiene. Cuando yo y yo nos casamos, todavía íbamos al colegio, habíamos estado en serio por mucho tiempo, amigos en la primaria, amigos en la secundaria, pero al final de la secundaria ya éramos enamorados. Por años salimos juntos, así que decidimos casarnos después del primer año en la universidad. Fui a la universidad con una beca en fútbol y decidimos casarnos. Yo trabajaba para pagar mis estudios. Mi padre no pudo ayudarme en eso, Por supuesto, la beca de fútbol ayudó por un tiempo, pero renuncié a la beca para pastorear la pequeña iglesia de la cual les he hablado. ¿Saben cuánto me pagaban? $30 a la semana. Manejaba 450 kilómetros, ida y vuelta, sin gastos de transporte. $30 a la semana, pastoreando esa iglesita. Y ellos decidieron aumentarme el salario a $35 semanales. Joyce y yo dijimos, oh, no, no, eso es demasiado. Solo tomamos $2.50 y dimos los otros $2.50 para la iglesia. Por supuesto, diezmábamos encima de eso y pagábamos los gastos del carro y todo lo demás. Pero quería comprar para Joyce un anillo de compromiso. Fui a Dillon en la Florida, a la joyería Duval. Joyce estaba conmigo. Entramos y compramos un diamante. El joyero nos dijo, miren aquí. Dijo, si miran cuidadosamente, verán que no es un perfecto diamante. Tiene una falla, aunque nada grande. Yo dije, señor, ¿cuánto cuesta? Dijo, $100. Yo dije, lo compro. Y ese es para Joyce su gran, gran, gran tesoro, ese diamante. Y nos fuimos de luna de miel. Solo teníamos $50 para nuestra luna de miel. Nunca nadie ha tenido mejor luna de miel que nosotros. Ahora, obviamente, en esos días, $1 valía mucho más que en estos días, pero no mucho. Escuche, a quien lo poco no es suficiente, nada es suficiente. Y no sean como esas personas que se casan y están casadas hasta que las deudas los separan. Tiene que estar contento. Cultive contentamiento. Líbrese de deudas, especialmente deudas de consumo. Número 4. Elimine la amargura. Mire, por favor, primera de Pedro 3:8, aún en el contexto del matrimonio. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Verá, Joyce no solo es mi esposa, es mi hermana en Cristo. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y no es eso lo que usted quiere, ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora, pida a Dios que guarde sus labios, sus labios. Leí una escritura el otro día, hace 2 o 3 meses, que he estado poniendo en práctica. Ha sido una gran bendición para mí. Dice, es la gloria del hombre el diferir un asunto. Y si dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Otra vez, ¿quiere tener la razón o quiere ser feliz? Es la gloria del hombre el diferir un asunto. Ahora, una casa puede ser afectada por temblores, o por los tornados, o por los pájaros carpinteros, y aún por las termitas. Las termitas son las más peligrosas. Usted sabe los tornados y los huracanes y pájaros carpinteros. Estamos más conscientes de ellos, pero las termitas debajo de la superficie son como la amargura. Ahora Abraham y Sara tuvieron muy serios problemas, pero estaban dispuestos a perdonarse uno al otro. ¿Sabe? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hemos tenido diferencias. Pero tenemos como práctica nunca ir a cama y darnos las espaldas. Nunca ir a la cama y dormir enojados. Hemos estado despiertos 3 noches a veces. Pero elimine la amargura. Note lo que dice el verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sabe? Hay 3 niveles, señores, de vida. Hay la persona que paga mal por bien, ese es el nivel infernal. Y hay aquellos que pagan mal por mal, ese es el nivel humano. Pero hay aquellos que pagan bien por mal, y ese es el nivel celestial. Y en su vida, y en su matrimonio, usted va a tener que hacer eso. Otra vez, primera de Pedro 2, 22 y 23, se habla de Jesús, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego prosigue diciendo a los maridos: asimismo vosotros maridos, y a las mujeres, asimismo vosotras mujeres. La Biblia habla en Hebreos en el capítulo 12 de una raíz de amargura. Y la raíz es subterránea. Si usted ve hierba mala en su jardín, usted puede agacharse y arrancar la parte de arriba, pero la raíz se fortalecerá. Una raíz de amargura es algo que usted debe evitar con su esposa. Y cuando vea que el espíritu de ella se cierra, usted tiene que enfrentar esa amargura. Y nunca permita que sus raíces lleguen a profundizarse. Alguien me preguntó hoy acerca de cómo llevo mi vida y dije, yo llevo cuentas cortas. En su matrimonio, tenga cuentas cortas. Cuando yo y yo estuvimos en Suiza, encontré un pequeño oso. Y si se le presionaba la barriga, cantaba. Un peluche de este tamaño, lo llamaré el oso tirolés, y cantaba así: yodelí, yodelí, yodelí. Yo presionaba su barriguita, escuchaba, yo escuchaba otra vez. Dije: Joyce, escucha lo que el oso dice. Dice: tú debes amarme. Tú debes amarme. Así que cada vez que estábamos muy, muy tensos, yo traía al osito, presionaba su barriga, y en realidad decía: tú debes sostenerme. Eso decía. Tal vez traiga ese osito cantor mañana para que lo escuchen. Pero eso rompía el espíritu de amargura. Así que elimine la amargura. Número 5. Continua comunicación. Mire el capítulo 3, versos 8-10. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Aquí está hablando acerca del hecho de que su comunicación es dulce. Abraham y Sara fueron muy diferentes. Y bien puedo decirles que Joyce y Adrián son muy diferentes. Hemos tenido pruebas psicológicas en las cosas en que ella es alta y yo estoy bajo, en lo que ella está baja y yo estoy alto. Usted sabe, son las diferencias que nos atraen antes del matrimonio. Y son las diferencias que causan tantos problemas después del matrimonio. Y el problema con muchos matrimonios es pobre comunicación. Algunos psicólogos dicen que el 80% de quienes buscan consejo lo hacen porque tienen problemas de comunicación. Señores, comuníquense o desintégrense. Escuche esto. Primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahora lo que tiene que hacer es aprender a comunicarse. Y eso significa aprender a tener intimidad con su esposa. ¿Sabe lo que su esposa quiere más que ninguna otra cosa? Ella quiere intimidad. ¿Sabe lo que usted quiere más que ninguna cosa? Usted quiere aprobación. Quiere que su esposa le diga: lo hiciste muy bien. La palabra intimidad proviene del latín intimus y significa de adentro. Tiene que ver con el corazón, con nuestros sueños, nuestros temores y secretos. Y cuando usted comienza a compartir esto, ese es el secreto del amor duradero. La mayoría de hombres no queremos abrirnos. Le diré por qué. Número 1, hay la carencia de habilidades básicas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. La mayoría somos por naturaleza tontos cuando se trata de eso. Usando lo izquierdo del cerebro, el lado cognoscitivo, lógico, las mujeres usan ambos lados del cerebro, y el lado derecho es el lado emocional y el lado de la compasión y todo lo demás. Muchos de nosotros no entendemos eso. Yo soy un individuo muy izquierdista. Le pregunté a Joyce cuando preparaba esto, le dije: Joyce, ¿cuál es la causa mayor de la falla en las comunicaciones? Y ella en forma inmediata respondió: los hombres. ¿Sabe? Es un hecho psicológico que las Las niñas son más verbales que los niños. Pusieron micrófonos a unos niños en una sala de juegos y las niñas estaban hablando entre ellas o con ellas mismas. Los pequeños niños hacían ruidos. ¡Ya! ¡Wum! ¡Ah! ¡Ush! Eso es, ellos no hablan, solo hacen ruidos, gruñidos, etc. Un pequeño niño juega con su carrito y él decía, ¡rum, rum, rum! Su madre le dijo, Juanito, ¿podrías por favor parar eso? Y él dijo, ¡rum! Nosotros no somos verbales. Y luego somos egocéntricos. Todos por naturaleza somos egocéntricos hasta que entronemos a Jesús. ¿Sabe cuál es el mayor problema matrimonial? Es ego contra ego. No hay problemas muy grandes para resolver, solo gente muy pequeña para resolverlos. Y luego la amargura. Y ya he mencionado eso. Una persona herida tiene cerrado su espíritu y no puede comunicarse. Y las distracciones. Regresan luego de un día en el ministerio y lo que quiere es mirar televisión. Y si eso usted sabe, época de fútbol, usted es como yo. Me gusta ese hombre que le dijo a su mujer, mira, hay algo que quieras decirme antes de que empiece la temporada del fútbol. Ella dijo, creo que amas al fútbol más que a mí. Él contestó, sí, pero te amo más que al básquetbol. No se distraiga, enfóquese. Este asunto de la comunicación vale la pena. Otra cosa que daña la comunicación es el temor y la inseguridad. Usted sabe, el temor causa que se detenga. Sentimos que si no tenemos este disfraz, si ella en verdad me conociera, si supiera lo que pasa por mi mente, ella no me respetaría tanto. Así que tenemos esta especie de fachada tras la cual vivimos porque no queremos ser rechazados. La mayoría de nosotros, y es una acusación, y no les conozco a ustedes, pero he predicado lo suficiente, muchos de ustedes no tienen tiempo de calidad de oración con su mujer. No levante la mano y no lo niegue tampoco porque, aunque no le conozco, conozco a predicadores. No tiene tiempo de calidad de oración con su esposa. Oh, sí, usted pide la bendición. Sé que dice su oración nocturna. ¿Por qué no tenemos tiempo de calidad en oración con nuestras esposas? Es la naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre con un fuerte exterior. Hizo a la mujer con instinto maternal. ¿Cuál fue la responsabilidad de Adán en el huerto? Cuidar el huerto y cultivarlo. Adán debía ser el protector y el proveedor. Cuidarlo y cultivarlo. Eso es lo que Dios quiso que hiciera. Dios le dio a él un mejor físico. Dios le dio un cuerpo fuerte. Para proteger su hogar. Y proveer para su hogar. Dios espera que el hombre sea principalmente el proveedor. Por eso es que tenemos un exterior más fuerte. Las mujeres, como Eva, tienen un instinto maternal. Ellas quieren nutrir. Quieren cuidar. Ellas quieren crear belleza. Bueno, les gusta compartir. Solo piensa en las revistas que las mujeres leen. 7 pasos para una mejor intimidad con su esposo. ¿Qué es lo que los hombres leen? 7 pasos para arreglar el garaje. 7 maneras de tener mayor kilometraje o lo que sea. Es la forma en que somos. ¿Por qué se nos hace difícil orar? Porque tenemos este escudo, este mecanismo de autoprotección De paso, es un don de Dios, pero nunca debe impedirnos tener intimidad con nuestras esposas. Fue muy duro para mí el tener tiempo de oración con Joyce. Podía orar en pequeñas frases cortas. Ustedes saben oraciones que oramos, pero abrirme, compartir mi corazón. No me importaba decirle a Jesús sin que ella escuchara. Ustedes saben, es fácil quitar el tumbado, pero genuina intimidad es tumbar las paredes. Señor, no hay nada que pueda hacer que dé a su esposa mayor seguridad, más gozo, que el orar con ella y que ella le escuche orar honestamente. Trátalo. Significa trabajo, pero temer e inseguridad evita que lo hagamos. Y luego, estar ocupados. Muchos de ustedes hoy, o algunos, tienen esposas que trabajan. Y usted trabaja. Y se hace más difícil cuando ambos cónyuges trabajan. Bien, ¿qué podemos hacer para mejorar la comunicación? Primero, Señor, recuerde su exterior fuerte. Aprenda a ser más sensitivo. Mi esposa me dice una y otra vez, la Biblia dice, tu benignidad me ha engrandecido. Adrián, sé gentil, sé positivo. Aprenda sensibilidad. Un hombre dijo, sabes, mi mujer me molesta, camina por toda la casa siempre hablando con ella misma. El amigo pregunta, ¿sabe ella que lo está haciendo? Él dijo, no, ella cree que le estoy escuchando. Aprenda. Aprenda a ser sensitivo. De paso, hablemos un poco sobre sensibilidad. Para ustedes que son papás, yo he visto, en mi experiencia, niños que en verdad adoran a sus papás y otros que no. Pueden respetar a sus papás, pero en realidad no los adoran. ¿Sabe cuál es la diferencia? Gentileza. Hombres muy, muy fuertes, pero son gentiles con sus hijos. Piensa en un niño de 3 años. Algunos de ustedes tienen niños de 3 años o los tuvieron. ¿Y usted jugó en la casa con ese niño? Y pensamos que tenemos una linda diversión lanzándoles al aire y atrapándoles al bajar. ¿Cómo le gustaría que alguien de 5 metros de alto, con dedos como postes telefónicos, se los pusiera en su barriga y dijera tu, 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 y luego lo lanza al aire? Y después habla como un trueno. ¡Bum! Niños, en realidad, adoran a sus papás. Tienen papás que son gentiles con ellos, pero fuertes. Aprenda a ser gentil con su esposa. ¿Qué podemos hacer para mejorar la comunicación? Número 1, sea sensitivo. Número 2, enfrente su egocentrismo. Ahora escuchen, en vez de tener una guerra donde ambas personas pierden, tenga un acuerdo donde ambos ganan. No tenga una situación de ganar o perder con su esposa. Tenga 2 funerales y una boda. Cuando marido y mujer están sintonizados con Jesús, estarán en armonía el uno con el otro. ¿Recuerdan la ilustración de los pianos? Además, asegúrese que no hay nada, nada, nada que usted haya hecho contra su esposa que no lo haya corregido. Pídale que le perdone. Haga una confesión, haga restitución donde pueda, pero no deje que ella lleve un enojo. Nada que usted no haya corregido. Otro, ponga alegría en su matrimonio. Deje que en su hogar suene la risa. Aprenda a reírse de usted mismo. Disipe pensamientos duros con humor. Nuestra casa vibra con risas. Estoy agradecido por el humor que Dios nos da en nuestro hogar. Usted sabe, sigan cortejándose, mantengan el coqueteo y la frivolidad. No deje nunca que nadie le diga que actúe de acuerdo a su edad. Nunca coquetee con otra mujer y nunca deje de coquetear con su esposa. No le diga a la camarera cariño, ella no es su cariño. No le llame querida, ella no lo es. Hay una sola que es su cariño y querida, y usted con ella pueden coquetear una y otra vez. Y haga planes para comunicarse. ¿Recuerdan las rocas grandes? Esta es una de las prioridades. Esta es su prioridad. Necesita tener 4 citas. Número 1, necesita una cita con Dios. Necesita un tiempo de quietud regularmente. Número 2, necesita una cita con sus hijos. Llévelos afuera, lleve a sus nietos afuera. Haga una cita especial con ellos. Siéntese y mírelos por encima de la mesa. Si usted tiene una hija o una nieta, deje que se vista bien y sáquela a la calle. Les estoy diciendo, amigos, que avanzarán miles de kilómetros en su relación con ellos. Haga una cita con usted mismo. Pase un tiempo a solas. La soledad es algo muy hermoso. Jesús a menudo se fue solo al desierto. Estamos muy ocupados, muchos de nosotros. Estoy contento que David no tuvo un radio de transistores. No tendríamos el Salmo 23. Esté en silencio, en quietud. Piense. No tenemos tiempo ni para pensar. Haga una cita con usted mismo. Y haga una cita con su compañera, con su esposa. Y un tiempo regular es más importante que bloques de tiempo. Y cuando haga estas citas, salga de la casa. Evite todo tema emocional, sensitivo, controversial. Y diviértase. Ría. Dígale a su esposa que es hermosa. Y esto, amigos, llega lejos. Número 6. Necesita refrescar su romance. Note otra vez en 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La palabra vivir aquí es una palabra interesante. Significa vivir juntos en la misma casa. Y es la misma idea que tenemos acerca de, a veces, gente no casada. Decimos que están viviendo juntos. Esto tiene una connotación sexual. Está hablando acerca de romance. Significa que hay una mutua sexualidad. Y nunca deje que el lado físico del matrimonio se enfríe. Pero el romance va más allá de lo físico. Necesita decirle a su esposa, aparte de Dios, tú eres la número 1. Soy un fanático tuyo. Me tiene siempre de cabeza. Aprenda a dar sinceros cumplidos. Por lo menos uno diario. Todos queremos eso. Si decimos que no, mentimos. Aprenda a galantear a su esposa. Y ella lo hará con usted. Después de predicar, ¿sabe de quién quiero escuchar un elogio más que de ninguna otra persona? De Joyce. Si ella dice que fue bueno, yo digo, alabado sea Dios. Y aprenda a dar elogios. No solo en privado, sino públicamente. Jáctese de su mujer, tanto en público como en privado. Joyce y yo caminamos cada mañana, por lo general, a menos que el tiempo o la agenda lo impida. Y cuando caminamos en nuestro vecindario, hay cierta curva en el camino, le llamamos curva de los elogios. Y cuando estamos en esa curva, nos elogiamos el uno al otro. Yo elogio a Joyce por algo y ella me dice algo a mí, así de ida y vuelta. Y hay un poste telefónico que le llamamos el poste de la pasión. Y cuando nos detenemos, nos abrazamos y besamos. Usted necesita cultivar, refrescar su romance. Es una bendición tener celulares. Cuando salgo de la oficina y voy rumbo a casa, llamo anticipadamente, muchas veces, y digo, este es el carro del amor llamando. Estaría allí en 5 minutos. Sensibiliza tus labios. Eso pone emoción cuando llego a casa. El tiempo más importante son los primeros 5 minutos cuando usted entra en casa. Bien, y luego continúe cortejándola. Creo que no solo necesitamos elogios, creo que necesitamos 10 abrazos diarios. Yo y yo estuvimos en la cocina y yo le estaba besando con pasión. Tenemos una señora que ayuda en la casa semanalmente. Se llama Iseta, una preciosa mujer. Entró a la cocina y me vio abrazando y besando a Joyce. Y dijo, ¡qué bonito! Y salió de la cocina. Bien, son secretos de amor duradero. Hay muchos más. Pero, señores, ponga el ejemplo para sus hombres. Significa más que cualquier otro sermón que pueda predicar en su iglesia. Y otra vez, recuerden lo que dijo Jerry Clower. Si la mamá no está feliz, nadie está feliz. Y así, solo aprenda a ser el esposo que usted debe ser. Lea y relea 1 Pedro, capítulo 3. Padre, gracias por dejarnos estar juntos para pensar ahora mismo sobre, Señor, nuestra fidelidad conyugal. En el nombre de Jesús. Amén.